3:40 de la tarde y a esta hora saludamos al doctor Germán González, el sexólogo que siempre todos los viernes tiene cita aquí en Salud y Algo Más. Doctor Germán, ¿desde dónde nos saluda el día de hoy?
Mi Cami, muy buenas tardes. Me encuentro en Buenos Aires, Argentina, en una nueva capacitación de láser y rejuvenecimiento íntimo. Nada que ver con el tema fútbol, por favor. Ese tal Messi para mí no existe.
Diga la verdad, usted se fue a celebrar Argentina. Ay, me lo pillé, doctor. No, está perdiendo puntos con los oyentes de Salud y Algo Más, y eso no me gusta. Bueno, doctor, hoy vamos a hablar de las relaciones sexuales en circunstancias médicas especiales, y nos parece un tema muy importante porque al final sí es uno de los principales miedos. Una vez uno termina una cirugía y ya todo sale bien, uno dice, bueno, ¿y ahora cómo voy a complacer a mi pareja?
Sí, cuando hemos dado estos temas en cursos, sobre todo de sexología, que uno dice sexo en circunstancias especiales, la gran mayoría de la gente se imagina, uy, en un yate, en un cajero automático, en un balcón. No, circunstancias médicas especiales, y es mucho más común de lo que uno cree. Es en el posparto, en el postoperatorio de una cesárea, cuando el esposo está saliendo de un infarto, cuando nosotros tenemos otro tipo de procedimientos estéticos o inclusive una cirugía abdominal, como por ejemplo la laparoscopia, un apéndice. O sea, hay muchas circunstancias en donde uno dice, bueno, ya este fue aparentemente el tema primario de la cirugía, de la enfermedad, estamos en la recuperación. ¿En qué momento reiniciar? Cada caso es bien especial. Me encantaría que los oyentes en este momento nos ayudaran un poquito dentro de lo que ellos nos puedan aportar, porque es innegable que tenemos un montón de circunstancias que nos pueden modificar. Sin ir más lejos, el tema del parto y de la cesárea, mucho colega, digamos que se da un tiempo demasiado prolongado de esto, de nuestra óptica de sexología, para reiniciar las actividades sexuales. Primero, básico, la actividad sexual, empiecen es con caricias, con el apoyo, con algo muy suave, algo donde la circulación aumente, la temperatura aumente, y todo ese dentro del marco de las caricias, y dentro del marco del preámbulo, y dentro del marco de que sea lo más placentero posible, pero de menos a más. Nosotros vamos a tener, diré que es una relación que necesariamente termine en penetración, pero si termina, para mí, pues muchísimo mejor, claro, obvio.
Vea, doctor, yo le quiero preguntar sobre todo por el embarazo, porque he visto casos en que nace un bebé y prácticamente que la mujer queda embarazada de mismo, y los bebés se llevan un mes, ¿no? O sea, se llevan como los 9 meses, y uno dice, oiga, pero ¿cómo hizo esta señora? Acabo de tener un bebé e inmediatamente quedó embarazada. Pero escucho a mis amigas que han tenido bebés que los médicos les dicen, no, tiene que esperar bastante tiempo. ¿Cuál sería, doc, la espera para penetración? Porque obviamente ya me imagino que esa es la relación sexual en la cúspide, que necesita esperar una persona después del parto. ¿Cuántas semanas vendrían siendo?
Cuando nos ubicamos en el momento del parto vaginal, que tenemos que decir la paciente que puje, que haga toda la parte de la fuerza, la presión positiva máxima posible, puede haber la gran mayoría de las veces o un desgarro o la episiotomía, que es la incisión para aumentar el diámetro del canal vaginal y del periné, para que la cabeza y obviamente todas las partes fetales pues nazcan. Ese tipo de cicatriz va a tener la recuperación muy lenta, de unas 4 a 6 semanas. Mi recomendación es que después del segundo mes ya podamos tener relaciones sexuales con penetración sin ningún problema. Mira que en ese orden de ideas, la cesárea tiene una recuperación a nivel de canal vaginal relativamente más rápida que el parto vaginal, pero sin satanizar tampoco la cesárea. También va a tener esa misma paciente, por esta cicatriz abdominal, una recuperación mucho, mucho más lenta que la del parto vaginal. Siempre los ginecólogos expresamos frases, y una de las frases muy ginecológicas es, la vagina es muy agradecida. Es decir, para todas las cicatrices que tiene el parto, para que pase por ahí un bebé de 3.000 gramos, de 50 a 52 centímetros de talla, y que uno prácticamente 20 días o un mes ya esté casi que recuperada del todo, vamos muy bien. Es un tejido que realmente con buena oxigenación le va muy bien. Entonces, para que lo tengan presente, parto vaginal y cesárea de 6 a 8 semanas que tengamos de espera. Mientras más rápido se tenga el tema de relaciones sexuales, mucho mejor. Y lo mejor es no empezar de una vez con el tema de relación, sino que podemos es empezar a hacer ejercicio. Ejercicio tipo pilates, yoga. Hay un tema muy importante con el postoperatorio de cesárea que les va a ayudar bastante, y en general cualquier cirugía a nivel abdominal el doctor Cuco les recomienda abdominales hipopresivos. Entren a YouTube, entren a cualquier página y buscan abdominales hipopresivos y que se vuelva parte de su rutina, que se vuelva parte del estilo de vida de todos, hacer abdominales hipopresivos. Es como mantenerse en apnea e incrementar el tono del aparato abdominal. Les va muy bien porque fortalece toda la musculatura del core, abdomen bajo, piso pélvico, glúteos, erectores del raquis. Les va muy bien porque oxigena el tema vaginal y vamos a disminuir el riesgo de prolapso genital, el riesgo de incontinencia urinaria y se recupera mucho más fácil la pared abdominal y todo el piso pélvico en esos postoperatorios. Les va obviamente muy bien para nuestro tema sexual. Cirugías abdominales, un apéndice, una cirugía de una lipo, una dermolipectomía bien grande o una lipo chiquita o una cirugía de vesícula. En general, las cirugías abdominales, tenemos que empezar a hacer esos abdominales hipopresivos idealmente día 10, día número 15, y lo vamos haciendo todos los días, de tal manera que lo mismo, 4 a 6 semanas, y empecemos con una actividad física un poquitico más marcada, y al segundo mes ya podríamos tener una vida sexual totalmente satisfactoria. Cirugías un poquito más complejas de pronto son las cirugías ortopédicas en cuanto a la parte de movilización, la cirugía de rodilla, una cirugía de cadera, si requiere un reposo pues un poco mayor, pero también se nos olvida que tenemos todo el tren superior, si tenemos una cirugía de rodilla, para empezar a movilizar. Eso yo veo con mis pacientes, las operan de la rodilla, doc, yo no puedo volver a hacer ejercicio porque con la cirugía de rodilla yo como hacía yo, es que justo te gusta ver a saltar, o sea, se les olvida que hay tren superior, porque hay un tema de pilates, que es un tema que no podía manejar desde el punto de vista funcional, el tema abdominal. Entonces la señora, sin perderse el tren superior, vamos a ir ejercitando, de tal manera que todo el cuerpo se va a recuperar gradualmente. Lo importante es que si tengo un segmento corporal, un hombro, por ejemplo, pues tengo todo el tren inferior y todo el tema funcional del abdomen para empezar a fortalecerlo. En la medida que uno tenga una actividad física y una actividad deportiva más intensa, la actividad sexual va de la mano. De mis pacientes que me están escuchando de labioplastia, vaginoplastia, es lo mismo. Yo tengo niñas que hace los 20 días de la labioplastia ya tienen vida sexual, ya tienen todo recuperado, y hay pacientes que al tercer, cuarto mes todavía están llenas de temores y llenas de miedo. Justamente, Cami, eso nosotros vemos, que las pacientes que inician tempranamente en los postoperatorios la actividad física va de la mano con una actividad sexual mucho más rápida, mucho más intensa y mucho más placentera en esos mismos postoperatorios. Doctor, creo que tenemos esa leyenda, ese mito urbano de no hacer nada de ejercicio después de las cirugías, ¿no? Cuéntame.
¿Qué pasa con la vasectomía, con los hombres también? Porque ellos también tienen cirugías.
La vasectomía, voy a hablarlo desde un punto de vista poco sexológico. En general, en sexología, casi que se prohíben hablar de los temas personales. Es decir, que yo no puedo ser protagonista en cuanto a la actividad sexual y cuando yo vaya a dar algún tipo de orientación sexual. Pero aquí me voy a tomar la voz. Yo soy feliz usuario de la vasectomía. Y hay muchísimo mito urbano con la vasectomía. Yo me acuerdo que llegué en moto y salí en moto el postoperatorio, sin ningún problema. No se me puso ni morado, ni con eyaculación dolorosa, ni fue que mis hormonas han estado al pelo, y eso ya hace más de 14 años. Y me ha ido tremendamente bien. Yo me di cuenta como el cuarto o quinto día de estar trabajando que me llegó la solicitud de la EPS, que porque no había tomado la incapacidad. Yo, ay, estaba en nada incapacidad. No tenía ni idea que era 7 a 10 días de incapacidad. Lo mismo, la recuperación de una vasectomía es muy rápida, es muy, muy rápida. En cuanto a los puntos cicatriz, no hubo. La manipulación, yo creo que eso fue mínima. Medio pone ahí un medio cólico, como cuando uno trota un poquito fuerte y nada más. O sea, yo creo que soy el peor ejemplo de la vasectomía, porque yo creo que a la semana 15 días yo estaba normal y haciendo mis funciones. Y ni hablar de ejercicio y todo, realmente te lo puedo decir de corazón, yo no paré. Tampoco les recomiendo. Tema que se han hablado, doctor Cuco, sin parar en un postoperatorio, que soy muy intenso con mi actividad física, pero en general, yo les calculo que 15, 20 días, señores, ya pueden hacerte las suyas, pero pilas. La vasectomía siempre tiene que ir con recuento estomático al tercer mes de la cirugía. ¿Sí? O si no, esa vaina no le sirve. Los gringos dicen, los americanos, que deberíamos esperar al menos 12 eyaculaciones para ya tener como una actividad realmente sexual segura en cuanto a que no voy a embarazar. Pero casi que todos, aparentemente, a nivel mundial, esperamos los 3 meses, y los que son más psicorrígidos, 3 meses con espermograma.
Vea, doctor, ¿qué pasa en el caso de la gente que tiene cáncer? ¿cuál vendría siendo la recomendación? ¿Hay algún tipo, por ejemplo, en el caso de que alguien tenga quimioterapia, radioterapia? Yo una vez oía, y usted me dirá si esto, a mí me pareció absurdo, pero usted me corregirá, que cuando hay radiación o cuando hay quimioterapia hay que tener un poquito de cuidado porque al fin y al cabo la persona queda como medio radioactiva. ¿Es mito urbano?
Es mito urbano en cuanto a parte de la reactividad, pero cuando acompañamos a los familiares al tema de la quimioterapia, nos damos cuenta que quedan, coloquialmente hablando de estudios, que quedan sistémicamente muy afectados. El tema gastrointestinal, las náuseas, el dolor de cabeza, el mareo, todo eso es, digamos que es muy, muy, muy complicado, pero de igual manera no es para prescribir necesariamente un reposo absoluto. Es lo mismo que la actividad física, la parte de la actividad sexual, la parte de quimioterapia no tendría por qué limitar en la medida que esa persona ya esté caminando, que ya esté tolerando la vía oral y ya pueda tener algo de actividad física. En relaciones sexuales tampoco se queme muchas calorías, como nosotros decimos, no es lo mismo esa parte del cardio sex. Realmente uno tumbado de lado aguanta un montón, entonces no es para hacer el feo de las relaciones. Radioterapia sí tiene una implicación muy importante y es una excelente acotación. Imagínense que la radioterapia, pues claro, es generar una quemadura a nivel local, a nivel sistémico, según el sitio y según el tipo de cáncer. En mi especialidad, la braquiterapia, es decir, la radioterapia del canal vaginal para armar un cáncer de cérvix, con el tiempo va a producir un acortamiento del canal vaginal y también va generando una vagina coglutinada, es decir, que la vagina se empieza a pegar, a enrollar sobre sí misma y se acorta tanto en diámetro como en longitud. Justo lo que estamos pensando es que tenemos que incrementar la lubricación y cuanto antes no perder el tema de las relaciones sexuales, la frecuencia y la intensidad de las mismas, porque es una vagina que cada vez más está más afectada. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cuál es el punto de equilibrio en el cual innatamente después de la radioterapia pues se pueden tener relaciones sexuales? Al mes. Y al mes al menos estar con lubricantes, haciendo de pronto un láser para mejorar la hidratación, porque la braquiterapia tiene una quemadura con el tiempo. Cuando no existía el tema del láser, cuando todos nos daban miedo meterse a las pacientes con esta radioterapia, la vagina iba cada vez quedando más pequeña, más pequeña, más pequeña, porque menos se tocaba, menos se manipulaba, y ni hablar de masturbación o ni hablar de un dilatador de canal vaginal. Al contrario, en sexología salen de la radioterapia y en ginecología funcional les enseñamos a pasar dilatadores, estimulantes, de tal manera que el canal vaginal no se acorte, no pierda tanto. Es una excelente acotación el tema del cáncer. El resto del cáncer sigue y nosotros tenemos que estar acompañando a nuestra pareja, a nuestro paciente, a nuestro familiar en todas las esferas. Y una esfera tan importante como la actividad física, que no se le caiga el músculo que estaba recuperado, es el tema sexual. Ya hemos hablado de los beneficios no reproductivos de las relaciones sexuales y es innegable que esa dosis de adrenalina, dopamina, es fundamental. Las esferas para tener una satisfacción y un bienestar a nivel sistémico tiene que ser tan importante como tener trabajo, tan importante el mundo familiar, el importante el tema espiritual, cuerpo y sexo. Son 5 esferas que son importantes para tener equilibrio. Y si escogemos una de ellas, todos nos vamos a desequilibrar.
Pues doctor Germán González, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Por favor, recuérdele a todos los oyentes dónde y cómo pueden encontrarlo.
Bueno, soy Germán González, médico ginecólogo estético funcional, y me encuentran en redes con @doctor.cuco. Que tengan un feliz viernes.
Y a todos los oyentes que nos acompañaron en Salud y Algo Más esta semana, que tengan un gran fin de semana, que Dios los bendiga. Nos escuchamos el próximo lunes en Salud y Algo Más.